Les bendiga, hermanos. Si me escuchan, ¿verdad? Amén. Pues es un gozo estar una vez más con ustedes, hermanos, aquí compartiendo la palabra del Señor y pues siempre es bonito, ¿no? Estar escuchando la voz de Dios, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero a mí no voy a decir que siempre es algo agradable porque a veces Dios nos habla de una manera fuerte, ¿verdad? Nos toca
las fibras más sensibles, las cosas que a veces no quisiéramos oír, pero siempre es bueno, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios y saber que Él siempre nos habla y quiere que lo conozcamos más. ¿Sí? Es un Dios que no nos ignora, que siempre está buscando que sobre todo sus hijos se acerquen a Él, ¿verdad? Que lo conozcan más, que se aferren más a Él, ¿verdad? Que es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues vamos a hacer una oración, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este día y que lo que escuchemos pues sea la voz de Dios para nosotros, ¿sí? Aunque el mensaje es algo general, Dios siempre tiene algo que decirnos personalmente. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por este día, porque eres bueno, Señor, y porque en tu misericordia estamos aquí, porque si no fuera por ti, Señor, no estaríamos vivos, no estaríamos respirando tu aire, Señor, lo que tú nos permites tener, Señor, y en este momento te rogamos que te acerques a nosotros, Señor, aunque nosotros estemos lejos, aunque nosotros voluntariamente, Señor, o en nuestra rebeldía nos alejemos de ti. Acércate en este momento, Señor, y háblanos a todos, guíanos a tu verdad, Señor, y cambia en nosotros esas cosas que tú quieres cambiar, Señor. Muéstranos, Señor, revélanos, ilumínanos con tu palabra, Señor, que lo que digamos hoy sea tu voz, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Busquen en sus Biblias, hermanos, vamos a estar en la carta de los Colosenses, capítulo 2. En tu Biblia, en Colosenses, vamos a estar solamente viendo en el capítulo 2. Y en esta carta o en esta sección, vamos a estar viendo unas palabras que Pablo dio a esta iglesia de los Colosenses, pero él no solo se refiere a esta iglesia, o no solamente tiene en mente a los creyentes de esta iglesia, sino que él está pensando en todos los creyentes, no solo de su época, sino de todas las épocas, ¿sí? Recordemos que aunque la Biblia tiene mensajes muy específicos para ciertas personas en ciertos momentos de la historia, la palabra de Dios o el Espíritu de Dios quiso que se escribieran estas cosas para nuestro beneficio, ¿sí? Dios nos está hablando directamente y son mensajes que son tan directos para nosotros como lo fueron antes, ¿verdad? Entonces vamos a tener eso en mente, ¿verdad? Al estar escuchando o leyendo estas palabras como si Dios mismo, ¿no? Como si Pablo mismo nos las hubiera escrito a nosotros, ¿sí? Voy a empezar ahí a leer en Colosenses capítulo 2. Voy a leer los primeros 7 versículos. Me siguen ahí con su vista y de ahí en adelante vamos a empezar a desarrollar, ¿verdad? ¿De qué se trata este mensaje? Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Sí? Amén. Hasta ahí. Comienza aquí Pablo, el apóstol, a hablar con estos creyentes, y el objetivo principal que podemos ver en esta sección es que él desea que los creyentes se arraiguen en Jesús, no solamente en su fe, sino que el creyente vea a Cristo como aquello en lo que arraiga su vida, ¿sí? Y esto vamos a explicarlo y vamos a ver por qué es necesario. Obviamente que está hablando con cristianos, pero esto aplica también para cualquier tipo de persona, que lo más conveniente es que una persona arraigue su vida en Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere desarrollar aquí Pablo? Bueno, él está hablando acerca de que él tiene un cierta, dice en esta versión, una lucha, ¿sí? En algunas otras versiones dice que siente dolor, que tiene preocupación por estos creyentes. Y la pregunta es, ¿por qué él está preocupado? ¿Por qué él está manteniendo como esta lucha interna por estos cristianos que él dice, hasta por los que no conozco, hasta los que no he visto personalmente, ¿sí? Hasta podríamos decir, hasta por nosotros el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que él está buscando? ¿Qué es lo que él le preocupa del cristianismo, de los creyentes en general? Vamos a ver que el pensamiento de Pablo está centrado en buscar que los creyentes centren su vida en Cristo, porque la realidad es que hay muchas otras cosas en las cuales uno puede centrar su vida. Y hay muchas otras filosofías, más adelante vamos a ver filosofías, como dice él, huecas sutilezas, palabras persuasivas, en las cuales un creyente, aunque él diga conocer a Dios, muchas veces cae, ¿sí? Y es triste, ¿no?, ver que esa realidad aún sucede en nuestras iglesias al día de hoy. No es algo que solamente haya sucedido en el tiempo del apóstol. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Bueno, a que primeramente siempre va a haber, o siempre van a haber voces diferentes a la voz de Cristo, a la voz de la palabra de Dios. Y Pablo es muy enfático en el versículo 6, ahí en este capítulo 2, cuando dice, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, ¿sí? Anden en Él. No solamente conozcan sobre Él, no solamente sepan cosas de Él, sino anden en Él, ¿sí? Caminen con Él, sigan sus pisadas, compórtense como Él. Pero también el versículo dice, el versículo 7 lo hizo de una manera todavía más fuerte, arraigados y sobreedificados en Él. Cuando nosotros vemos esa palabra arraigado, lo que se nos viene a la mente o lo que Pablo quería hacernos ver aquí es comparar nuestras vidas como un árbol que se arraiga tan profundamente que es difícil sacarlo de ahí. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les ha tocado intentar desarraigar un árbol. Es muy difícil, ¿sí? No es que sea imposible, pero mientras más largas tenga las raíces de ese árbol, mientras más profundas hacia abajo y hacia los lados, es muy difícil desarraigar un árbol. Es más fácil cortarlo que desarraigarlo, ¿sí? La verdad es que Pablo intenta dar esta imagen a los creyentes, decirles, ustedes tienen que ser como un árbol que está arraigado. ¿Por qué? Porque es necesario arraigarse para que no te puedan sacar fácilmente de él, ¿sí? Esa es como un deseo profundo de que los creyentes se esfuercen en crear raíces fuertes, en crear raíces profundas, porque el mundo está lleno de personas que van a llegar Y como dice ahí el versículo 4, que nadie los engañe con palabras persuasivas, ¿sí? Van a llegar con palabras muy persuasivas, muchas veces usando la Biblia, ¿verdad? Muchas veces usando argumentos teológicos, muchas veces usando argumentos prácticos, ¿sí? Cosas que dicen, a mí me funcionó esto, yo he escuchado que esto es lo que hace la mayoría de la gente, etcétera, etcétera. Y son palabras bonitas que parecen verdades, pero en realidad no es la voluntad de Dios, ni son palabras de Dios, ni tienen nada que ver con Cristo, ¿sí? Entonces Pablo lo que quiere hacer es llevar a los creyentes a que se arraiguen a Cristo, ¿sí? Y uno pensaría, bueno, pero yo soy creyente, yo mi vida espiritual empezó confiando en Cristo. Sí, puede ser verdad, pero también hay otra verdad, que seguimos siendo humanos, seguimos siendo pecadores. La duda sigue entrando en nosotros, y yo quisiera decir que todos los cristianos cada día mejoramos, pero la verdad es que no. La verdad es que muchas veces, como ahorita que hablamos de los maestros, necesitamos que nos recuerden, ¿verdad? Nos recuerden esas verdades. Pero es una obligación, una responsabilidad también de cada creyente esforzarse por hacer raíces fuertes y profundas. ¿Pero en qué? En Cristo, ¿sí? Es lo que está diciendo este versículo, lo que está diciendo el versículo 7. Arráiguense y sobreedifíquense, ¿en dónde? En Él, ¿sí? Arráiguense en Él. ¿Cómo traducimos esto? Bueno, puede haber un mal entendimiento en lo que significa arraigarse en Cristo, porque muchas veces escuchamos este término y pudiéramos pensar que es saber más, que es estudiar más, y claro que eso va involucrado, pero Pablo nos va a hacer ver de una manera más específica qué significa esto, qué significa arraigarse en Cristo, y para eso vamos a seguir leyendo un poquito más adelante, qué es lo que dice en el versículo 8. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí Pablo, en estos versículos, sobre todo en el versículo 9, dice una verdad muy importante, que es como la clave para que nosotros se nos facilite tal vez un poco más arraigarnos en Cristo. Dice el versículo 9 que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, ¿sí? De la deidad, perdón. Creo que la gran mayoría de personas que no ven a Cristo como algo central en su vida es porque no creen esto. Son personas que no creen que Cristo es Dios. Son personas que saben que existe Cristo, que existe un Jesús, que existe un Salvador. Han escuchado esa historia muchas veces, pero no creen que Cristo sea la respuesta para todo. Ni creen que Él sea Dios, ni tenga el poder de Dios, ¿sí? Y Pablo lo que quiere llevar al creyente es a que ellos esta verdad la mantengan todos los días de su vida como algo fresco. Como pareciera, ¿no?, que le está hablando a personas que no conocen esto, y muy probablemente estas eran palabras nuevas para estos creyentes, porque recordemos que en este momento no existía el Nuevo Testamento, no existían las cartas que tenemos nosotros, no había tanta teología, lo que tenían era el Antiguo Testamento, y esta es como una revelación que Pablo viene y les dice a estos creyentes, ¿no?, de su época, y a todos nosotros también, que en Cristo está todo lo que necesitamos. ¿Qué más puedes necesitar si tienes a Cristo de tu lado? Y me gusta porque en el versículo 3, ya lo había dicho de alguna manera, con otras palabras, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? ¿Quién tiene todo el conocimiento y la sabiduría del universo? ¿Quién la tiene? Solamente Dios, ¿sí? Y Cristo es Dios. ¿Qué humano, qué persona, qué autoridad, qué espíritu, qué ángel tiene la sabiduría y el conocimiento del universo entero? Nadie. Y Pablo no está diciéndoles, hermanos, tienen que tener ustedes todo el conocimiento. Tienen que esforzarse en estudiar y saberlo todo. Qué bueno que estudiemos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no, no está diciendo Pablo que el estudio teológico sea algo malo, que no tenemos que estudiar, ¿no? Él está diciendo, aunque estudies mucho, o aunque venga el mejor maestro del mundo, o el apóstol más grande, o el profeta, o como se quiera llamar, él no tiene todo el conocimiento ni tiene toda la sabiduría. El único que tiene el conocimiento y sabiduría completos es ¿quién? Cristo. ¿Sí? No hay nadie más. Entonces, si tú tienes a Cristo, tienes todo. La pregunta es, ¿tienes todo para qué? Porque aquí Pablo está hablando y está diciendo una palabra clave en el versículo 10 que dice, y vosotros estáis completos en él. Completos. ¿Completos para qué? ¿De qué está hablando Pablo realmente aquí? ¿De qué necesito completarme yo? ¿Cuál es el tema en esta área? ¿Sí? Obviamente está hablando de verdades espirituales, ¿sí? No está diciendo que tengas que saber todos los conocimientos del universo, sino Dios ve al ser humano. ¿Y qué es lo que ve en el ser humano? ¿Verá a un ser completo? ¿Verá un ser que satisface sus expectativas? ¿Verá un ser que ya alcanzó el grado espiritual que él quiere que alcance? ¿Y cuál es ese grado espiritual? ¿Cuál es el grado espiritual que Dios espera de las personas? ¿Será que Dios está diciendo, bueno, el grado que yo espero de una persona es que sea muy buena, que se esfuerce mucho en buscarme, que sea el mejor de los hombres? Bíblicamente sabemos que el único grado que Dios está buscando del ser humano es la perfección. Se oye muy fuerte, muy imposible realmente, pero es lo que Dios está esperando del ser humano. Si queremos, o si un ser humano quiere estar al lado de Dios, no puede solamente esforzarse. Tiene que ante los ojos de Dios cumplir todas sus expectativas. A eso se está refiriendo esta palabra, completo. La pregunta es, ¿cómo te vas a completar? ¿A quién vas a seguir o qué opiniones vas a seguir tú o creer? ¿Qué consejos o qué camino vas a seguir tú para estar completo ante los ojos de Dios, para que Dios te apruebe? ¿Vas a escuchar a algún filósofo? ¿Vas a escuchar a algún pastor? ¿Vas a escuchar a algún profeta? ¿A quién vas a oír? ¿A quién deberías de oír? A Cristo, ¿verdad? A Dios. ¿Hace eso la gente? No, a veces ni los creyentes lo hacemos. Tristemente, a veces decimos y creemos en Dios, pero a veces buscamos consejos en cosas que no son Dios, ¿sí? Yo no estoy en contra, por ejemplo, de que alguien quiera ser filósofo o psicólogo, pero la realidad es que la filosofía y la psicología siguen siendo pensamientos humanos, ¿sí? No superan la capacidad de Dios, no superan el pensamiento de Dios. Ahí no vas a encontrar un consejo que te ayude a completarte al nivel que Dios quiere que te completes. Y lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 10 dice, vosotros están completos en él. Si tú tienes a Cristo, ya no necesitas más, es lo que está diciendo aquí. Qué bueno que estudies, qué bueno que tengas más teología, qué bueno que te esfuerces, pero sin Cristo es como si no tuvieras nada, sigues incompleto, ¿sí? Por eso es importante que te arraigues en él, no te arraigues en otra cosa. ¿Y qué voy a hacer con todo lo demás? Que tal vez es bueno, que tal vez me lo dijo alguien con buenas intenciones. Bueno, pues lo que se hace con aquello que no sirve, desecharlo, ¿sí? No hable, pero eso es muy, muy excesivo, ¿sí? Eso es muy fuerte, eso puede ser ofensivo para alguien. Decir que desecho esas enseñanzas, bueno, tú sabes, si quieres seguir con esas enseñanzas, sabiendo que en Cristo está toda la plenitud de Dios, que en Él está todo el conocimiento y la sabiduría necesarios, ¿por qué rebajarte a algo inferior? Es lo que Pablo le quiere meter en la mente a los creyentes, como abrirle los ojos y decirles: hermanos, tengan cuidado porque hay personas que van a llegar y van a hacerles creer que están incompletos, que algo les falta, que necesitan más, que necesitan un nuevo camino, ¿sí? Necesitan un nuevo método, que sus métodos están bien, ¿verdad? Que eso de creer en Cristo es bueno, pero les falta algo, ¿sí? Y Pablo lo que quiere decirles: no, hermanos, ¿cómo es posible que tú dices que crees en Dios, pero tus raíces son muy cortas? Cualquiera puede llegar y agarrarte y desarraigarte. Y tengan cuidado, porque alguien puede venir y engañarlos fácilmente, si no están arraigados de verdad. Los van a engañar diciéndoles que están equivocados y que su conocimiento y su camino es incompleto o insuficiente, ¿sí? ¿Y qué nos está diciendo aquí Pablo directamente? No, hermano, ustedes ya están, por el simple hecho de tener a Cristo, ya tienen todo lo que tienen que tener. ¿Para qué? Para ser aprobados por Dios. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 11. Y en estos versículos de aquí en adelante, Pablo comienza a ser más específico y nos hace ver qué es lo que se obtiene, o qué obtiene una persona, o qué obtiene el creyente al arraigar su vida en Cristo. ¿Qué es lo que tiene una persona cuando toma a Cristo como alguien central? Y sobre todo cuando Cristo ya está en esa persona, ¿qué es lo que gana uno? ¿Cómo se completa uno? Esta es como la explicación. Dice el versículo 11: en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sí? Aquí Pablo toca un punto, que es la circuncisión. ¿Por qué hablar de la circuncisión? Bueno, la circuncisión, aunque para nosotros ahorita no tenga mucho significado, o sea, una palabra que ya realmente ni usamos, siempre fue algo central en la doctrina del Evangelio, ¿sí? Desde antes de Cristo ya se habla de la circuncisión, y desde que Israel comenzó a existir como nación, Dios les ordenó que se circuncidaran. Y tú dices: bueno, pero esos son ritos de la antigüedad, eso ya nosotros no tenemos ni por qué hacerlo. Bueno, pero hay que entender por qué la circuncisión es importante, o qué representa la circuncisión. La circuncisión es una manera visible en la cual Dios le enseñaba al ser humano que era necesario que él arrancara de sí mismo una parte de su ser, ¿sí? En este caso más específico, Pablo está diciendo el cuerpo pecaminoso carnal, ¿sí? Otras versiones, en vez de decir esto, cuerpo pecaminoso carnal, dicen la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Para recordar lo que estamos y no salirnos del hilo, Pablo está diciendo: fíjense los beneficios de alguien que tiene a Cristo. El que tiene a Cristo, Dios viene directamente y arranca de él esa naturaleza pecaminosa. Y dice: ah, caray, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa que yo o alguien me quite esa naturaleza? ¿Significa que ya no voy a pecar? ¿Significa que ya el cristiano es incapaz de hacer algo malo? Pues no. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que todos somos pecadores. El mismo Pablo dice: miserable de mí, ¿verdad? Que yo quisiera hacer lo bueno siempre y no siempre lo hago, sigo pecando. Entonces, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? ¿Qué es la palabra naturaleza? Cuando yo pienso en la naturaleza de una criatura, porque de eso está hablando aquí, de un ser humano, pero traspasémoslo, por ejemplo, a un animal, ¿sí? Si yo pienso en la naturaleza de un perro, tengo que hacer la pregunta: ¿qué hace ese perro? Por naturaleza, ¿qué hacen los perros? Ladran, ¿sí? Comen cierta comida, son carnívoros, omnívoros, yo no sé, comen ciertas presas, les gusta moverse de cierta manera, pero tú ves otro animal diferente, ves un cerdo o un ave o un gato y no se comportan como un perro porque tienen otra naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza pecadora, lo que está diciendo aquí este versículo es que la circuncisión es una realidad o es una obra que Dios hace en el ser humano y lo convierte de ser una criatura con ciertos deseos y comportamientos y la transforma en otra criatura totalmente diferente. Es como convertir a un perro en un gato en un perro, ¿sí? Ya de repente esa criatura ya no se va a comportar igual ni va a tener los mismos deseos. A eso se está refiriendo aquí. Si tú tienes a Cristo, si tú te has arraigado en Él, por consiguiente, algo que va a suceder es que tú vas a notar o tú mismo te vas a dar cuenta cómo esa naturaleza que tú tenías antes, ahora ya cambió. Tú vas a ser capaz de decir, no, yo ya no soy así. Ya no deseo eso, pero pecas, ¿no? Sí, peco, pero no es algo que yo realmente disfrute. Sí, caigo porque soy pecador, como dice la Biblia, todos somos pecadores. Pero cualquiera que es hijo de Dios y que de veras tiene a Cristo, no es capaz de decir, a mí me gusta vivir en el pecado, disfruto esta vida. Me encanta cada vez que peco y nadie me ve. Un cristiano verdadero ya no tiene esa naturaleza. El que no tiene a Cristo se siente feliz, ¿verdad? Porque hace sus fechorías y nadie lo ve, o que se sale con la suya, se siente hasta alegre, pero el Hijo de Dios no. Yo a veces pongo este ejemplo, digo, si tú eres Hijo de Dios, imagina si Dios de repente se te aparece, ¿no? Y se pone aquí enfrente de ti y te dice, mira, aquí tengo un botón que si tú aplastaras en este momento, serías totalmente santo y perfecto y no volverías a pecar. ¿Qué harías? Yo creo que todos lo aplastaríamos, los que somos hijos de Dios. Digamos, ah, qué suave, ¿verdad? Ojalá existiera algo así. Pero la realidad es que la naturaleza pecaminosa es un deseo fuerte o una inclinación del corazón humano a alejarse de Dios. Esa es la naturaleza pecaminosa. El creyente, ahora aunque cae y peca y le cuesta trabajo obedecer a Dios, ya no tiene esas inclinaciones. El creyente verdadero cada vez que peca se siente mal, quiere limpiarse de nuevo, no le gusta estar en la suciedad en la que vivía antes, ya no es algo natural en él. Y ese es el primer como beneficio o la primera realidad que sucede cuando una persona se arraiga en Cristo, que su naturaleza va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo va a llegar y lo va a circuncidar, pero ya no va a ser una circuncisión externa como hacía el pueblo de Israel, porque recordamos que todos esos ritos, desde los rituales del sacrificio, todas estas leyes de la circuncisión, solamente eran una manera visible de ver algo que algún día iba a suceder cuando viniera el Salvador. Una vez que viene el Salvador Jesús y muere, ya no es necesario seguir haciendo eso, pero la circuncisión sigue ocurriendo. Ahora sigue ocurriendo, no es como que ya se abolió. El sacrificio sigue pasando, sigue siendo vigente y la circuncisión sigue funcionando, ¿sí? Pero ¿qué están haciendo estos maestros o estas voces nuevas? Lo que está sucediendo históricamente, sabemos, es que llegaban muchos maestros y decían, sí, ya creíste en Jesús, pero circuncídate físicamente. Le decían a los primeros cristianos, que en su gran mayoría eran judíos, y a los que no eran judíos también, de repente la llevaban ahí. No, es que para que Dios te acepte necesitas hacer este rito, necesitas dejar de comer esto, necesitas practicar esta fiesta, cosas que son totalmente innecesarias ya, ¿sí? ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Miren lo que ganan cuando realmente tienen a Cristo en ustedes. La primera cosa que va a suceder es que los va a circuncidar, y en el versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Algo también que va a suceder en ti es que tú vas a morir y vas a resucitar, vas a no físicamente, pero espiritualmente. Y la pregunta es, ¿y por qué tengo que morir espiritualmente? ¿A qué se está refiriendo esto? Porque la palabra resurrección y vida nos gusta, pero la palabra muerte no. ¿Qué bueno tiene la muerte para un creyente? ¿O morir a qué? ¿O morir en qué sentido? ¿Por qué necesitamos morir? Porque tenemos que ver la realidad espiritual en la que nace todo ser humano. ¿Y esa realidad cuál es? Que el hombre nace en pecado y tiene una deuda con Dios. Dios está viendo a los seres humanos como pecadores, como delincuentes. Me gusta usar mucho esa palabra a mí. Te está viendo como un delincuente y la ley de Dios te está juzgando, está detrás de ti, te está persiguiendo. Pero ¿qué pasa si un delincuente se muere? Ya no hay ley que lo pueda perseguir, ¿sí? Necesitas morir, y Pablo lo dice en sus cartas de esa manera. Es necesario que exista esa muerte hacia la ley. No, la ley va a seguir existiendo, pero tú vas a estar muerto, ya la ley no te va a aplicar a ti. Pues qué suave, ¿no? Ya Dios ya no me persigue, ya Dios no me puede condenar. ¿Pero de qué me sirve seguir muerto? Yo lo que quiero es estar vivo. ¿Y qué es lo que dice aquí? Sí, mueres, pero también que resucitados con Él, ¿sí? ¿Resucitados a qué? ¿A seguir viviendo como tú quieres? No, resucitar a una vida haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? El cristiano ha muerto al poder de la ley de Dios que lo estaba persiguiendo para juzgarlo, pero ha resucitado juntamente con Cristo. ¿Por qué? No porque yo morí y resucité literalmente, sino porque todos esos efectos o todos esos beneficios que ganó Cristo con su muerte y su resurrección se me traspasan a mí. Por eso le está diciendo, arráiguense en Él, tienen que tenerlo a Él. Si tú lo tienes a Él, tienes todos los beneficios que tiene Él, ¿sí? Tú lo contienes a Él, Él está dentro de ti. Y todo eso que Él ganó, todo eso que Él luchó, todo por lo que Él se esforzó, todos esos beneficios vienen a ser tuyos también. Tú moriste y resucitaste con Él mediante la fe, que es la manera, la única manera en la que tú puedes tener a Cristo mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice el versículo 13, y a ustedes estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál es ese otro beneficio que dice estos versículos que ganamos? Pues que ganamos el beneficio de que esa carta, como lo menciona Pablo, de decretos que había en contra de nosotros, ya fue quitada. Ya no hay algo que nos persiga, como dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para el que está en Cristo, ¿sí? Ya no hay una ley que te esté persiguiendo, ¿sí? Aquí estás vivo y esto es una parte que a muchos no les gusta decirla, pero es la realidad. Bueno, ¿y si cometo un crimen, me va a seguir persiguiendo la ley? No. ¿Por qué? Porque todos los pecados han sido perdonados por Dios. No, pero eso no es justo. Bueno, para ti no, pero para Dios sí. Así funciona esto. No parece humanamente lógico ni humanamente justo, pero la realidad así es, que si Cristo ganó ese perdón, nosotros al tenerlo a Él gozamos de ese perdón. ¿Dios está persiguiendo a Cristo el día de hoy por los pecados de la humanidad? No, porque Él ya pagó en la cruz todos esos pecados, porque Él ya fue resucitado. Y la resurrección lo que indica es que Él era inocente. Si Cristo no hubiera sido inocente, ahí se hubiera quedado en la tumba, hubiera ido al infierno. Pero la resurrección, ¿qué nos muestra? Que Dios dijo, ya pagaste, ya puedes salir de la cárcel, ya eres libre. Ya no hay una ley que te persiga. Y qué bonito, ¿no? Es saber que si nosotros somos hijos de Dios, ya tenemos ese perdón. Ya no hay una ley de Dios que nos esté persiguiendo. ¿Significa que por eso podemos seguir pecando? Bueno, puedes seguir pecando si quieres, pero no creo que Dios se vaya a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? No va a haber condenación, pero sí van a haber consecuencias espirituales en esta vida. Lo que está aquí hablando Pablo es que los creyentes siempre están siendo bombardeados, o siempre están siendo atacados en su fe por creencias externas que les están haciendo pensar que están incompletos, que algo les falta, ¿sí? que el cristianismo que ellos dicen tener, o es un cristianismo incompleto o hipócrita o que no funciona, y por eso te voy a enseñar otro camino mejor, ¿sí? Un camino para completar tu fe, porque tú estás incompleto. Pero Pablo aquí en estos versículos nos acaba de decir: realmente lo que necesitas ya lo logró Cristo, o sea, ¿qué más vas a buscar? Si ya en Él ya tienes el perdón de los pecados, si ya en Él tienes una nueva naturaleza, si ya en Él ya esa carta ya fue abolida, ya no hay ningún tipo ni de persona, ni de espíritu, ni Satanás mismo, no hay quien te pueda acusar, ya los cargos que había en tu contra fueron eliminados, tu historial ya fue borrado, ya no hay delito que perseguir. ¿En qué más te pueden ayudar ellos? Es como ridículo, ¿no? Como diciendo, ¿por qué escuchar esas voces? Pero sigue hablando en el versículo 16. Por lo tanto, después de haber visto esto, después de aclararlo, Pablo le dice a los creyentes: nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a esos preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas de todas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿sí? ¿Qué está diciendo aquí Pablo en esta última sección? Él está diciendo: hermanos, si ya saben, si ya han entendido, y ustedes mismos han experimentado ese perdón, esa llenura, esa circuncisión de su espíritu, de su carne, de su naturaleza pecaminosa, ya no dejen que alguien los juzgue o les prohíba ciertas cosas como comida, o les haga pensar que tienen que celebrar ciertos ritos, ciertas fiestas. Dice hasta aquí culto a los ángeles, etcétera, tantas cosas pudiéramos nombrar ahí. Pablo se quedó corto, realmente no mencionó todo, pero él está diciendo: hermanos, todo eso es ridículo, todo eso es innecesario y proviene de personas que no tienen a Cristo en ellos, que no, dice el versículo 19, no haciéndose de la cabeza. Son personas que no están unidas a Cristo. ¿Por qué tendrían ustedes que escuchar a alguien así? ¿Por qué escuchar a personas que piensan que haciendo cosas externas van a cambiar el interior? ¿De dónde viene esa mentalidad? De haciendo cosas externas voy a cambiar mi espíritu. ¿Han escuchado ustedes? Y yo creo que sí, que a veces en la televisión o internet o donde sea, hay gente que dice que es muy espiritual. Que dicen: es que yo cuido mi cuerpo y mi espíritu y yo soy una persona sumamente espiritual. Y no son ni creyentes, ¿eh? O sea, Puede haber hasta un ateo ahí entre ellos que dice eso, ¿sí? Hablan de lo espiritual como si supieran lo que es espiritual. Y vas y les preguntas, ¿y qué es lo espiritual para ti? No, pues estar relajados, estar en armonía, y usan términos así bien raros, ¿no? Como que nada que ver, para empezar, ni con Dios, ni con nada de la Biblia, ¿sí? Pero según ellos son espirituales, ¿no? Y te dan consejos, ¿no? ¿Qué hace esto? Mira, para el estrés y para no sé qué. Y tu espíritu va a estar en orden y quién sabe qué, pero de Dios no dice nada, ¿sí? Y la realidad a lo que nos quiere llevar Pablo aquí está ahí al final del versículo, en el versículo 23, dice: todas esas prácticas, toda esa sabiduría, todo ese tipo de cultos o esfuerzos, entre comillas, espirituales, no sirven de nada en contra de qué, de los apetitos de la carne. Eso no está cambiando su naturaleza pecaminosa. Ellos siguen siendo pecadores, siguen siendo rebeldes contra Dios, y nada de lo que hagan les va a ayudar. ¿Por qué un creyente debería de seguir esos consejos? ¿Por qué deberíamos de escuchar las voces de personas que son rebeldes contra Dios? ¿Por qué? ¿Por qué escuchar el horóscopo o el yoga o a los psicólogos, ¿no? ¿Por qué pensar que ellos tienen una verdad superior a la de Dios? ¿Por qué pensamos que ellos nos pueden enseñar algo que no esté aquí y que nos pueda ayudar? Si la verdad es que sus consejos solamente van enfocados a este mundo, solamente van enfocados a cosas que dice ahí que se deterioran con el uso. Todo se deteriora con el uso, el cuerpo se deteriora con el uso. Pueden ser cosas que tal vez te ayuden aquí, pero ¿cuánto vas a vivir aquí? Ese es el punto. El cristiano no debe estar centrado en solamente tener su mejor vida en este mundo y que eso sea todo lo que está buscando. Pablo les está haciendo ver: hermanos, ustedes tienen a la persona que tiene la plenitud de la deidad adentro de él, que tiene todo el conocimiento. Volten a él, arráyense a él. Ignoren y desechen a aquellos que vienen y de alguna manera los quieren hacer sentir o culpables o incompletos, ¿sí? Quieren hacerles pensar que en esta iglesia les hace algo, les hace falta algo más, ¿sí? Es que necesitamos, no sé, un lugar mejor, mejor música, mejor ambiente, hablar de otras cosas, de no sé, de prosperidad, de consejos financieros, que digo, no es que sea eso malo, pero ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pero nada de eso ayuda en contra de qué, de los apetitos de la carne. ¿Para qué venimos nosotros a escuchar a Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual una persona se va a escuchar a Dios, a acercar a escuchar a Dios? ¿Solo para que Dios le resuelva sus problemas en este mundo? No, el cristiano se debe acercar a Dios, y toda persona se debe acercar a Dios, ¿para qué? Para obtener su aprobación, para estar seguro de que él está en buena relación con Dios. ¿De qué nos serviría que Dios nos diera los mejores consejos financieros? ¿O cómo vivir más de 100 años en esta vida? ¿De qué nos serviría eso? Si al final de cuentas seguimos estando mal con él. O sea, ¿cuál es el caso de eso? Se dan cuenta lo ridículo que hace ver Pablo a estas personas, ¿no? Estos maestros o estas voces diferentes. Y es lo que Dios desea que todo aquel que se acerca a él busque, que se arraigue en él. Y más específicamente en Cristo, ¿sí? Porque Cristo es el instrumento que Dios usa para salvar a las personas. Pablo es muy específico en decir: arraiguen su vida en él, en Cristo, porque en él está toda la plenitud de la deidad en un cuerpo humano. No hay otro ser humano a quien escuchar más que a Cristo. En él está toda la sabiduría y todo el conocimiento espiritual que necesitamos. Y la pregunta aquí es: ¿qué tanto nos estamos arraigando nosotros? ¿O será que nosotros ya empezamos a deslizarnos y escuchar otras voces? Porque a veces es más fácil escuchar otra voz que la voz de Dios, si somos sinceros. Porque esa es la voz de Dios exige cosas difíciles. A veces la voz de Dios no nos gusta, a veces la voz de Dios es incómoda, pero es buena, es lo mejor. Pero es mejor escuchar a alguien que te dice, mira, si haces esto, mejora esto y vas a ver cómo va a mejorar tu situación. ¿Sí? A mí me han dado varios consejos sobre mejorar la vida en la iglesia, mi vida espiritual, y parecieran ser buenos, ¿sí? Alguien una vez me dijo, es que en tu iglesia hace falta más música. Alguien me dijo, como que sí, está bien que ustedes alaban a Dios, pero no es igual que tener un gran grupo musical y que la gente antes de la predicación se levante y alabe a Dios y al final viene con otra actitud. Y yo digo, bueno, pero eso no está en la Biblia, digo yo. O sea, Pablo, ni los apóstoles, ni Cristo mismo hicieron énfasis en eso, si nos fijamos. ¿Cuándo hablaron de un grupo musical, por ejemplo? Todo eso se oye muy bien, ¿no? Se oye muy bonito, se oye muy, porque muy lógico, ¿no? Es un ejemplo nomás. Y nosotros eso lo creemos y le ponemos más énfasis a eso que a la palabra de Dios, que acercarnos y arraigarnos en Cristo, y escuchamos otras voces, escuchamos otros medios, otras filosofías de, mira, así educa a tus hijos, no les pegues. No, es que eso ya pasó de moda. Esos eran métodos arcaicos, ¿sí? Eso era antes de Cristo, eso ya no funciona, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos desechando lo que dice Dios. Si somos honestos, si la palabra de Dios dice que la vara va a quitar la rebeldía del niño, ¿por qué nosotros? No, pero eso sí es muy duro. Mejor vamos a lo que dice la filosofía, lo que dicen los psicólogos de hoy, y vemos los resultados más adelante, cómo esos niños crecen haciendo lo que quieren, ¿sí? Es un ejemplo nada más de lo que pasa cuando uno sigue voces que no son la voz de Dios, cuando uno arraiga su vida en cosas que parecen muy buenas, pero no son la voz de Dios. Y yo creo que el Señor nos está recordando a los que lo conocemos el día de hoy que analicemos nuestra vida y veamos, identifiquemos si nos estamos desviando, si ya empezamos nosotros a seguir otras voces que tal vez sean muy bonitas, que sean muy bien intencionadas, que vengan de maestros reconocidos. A veces en el internet uno se mete y escucha a personas muy famosas con muchos likes que dicen ser cristianos, ¿no? Y dan consejos. Y no analizamos ni lo que dice, nada más seguimos sus consejos, ¿verdad? Ya ni ponemos un filtro ahí. Pero el dolor de Pablo y esa lucha que él tenía era por esto. Era por decir, ojalá yo pudiera conocer a todos esos cristianos y acercarme y enseñarles que realmente lo que importa es que arraiguen su vida en Cristo. Y que desechen todo aquello que no es la voz de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a hacer que mejoren, no va a hacer que eliminen o que esos impulsos carnales que tienen desaparezcan. Esa lucha espiritual que vive el creyente no va a mejorar con esos consejos. La única manera es que a través del poder de Cristo, que Él esté en nosotros, que nosotros estemos arraigados en Él. Solamente eso es lo único que tiene poder en contra de los apetitos de la carne, ¿sí? Y el creyente no vive para hacer lo que quiere, el creyente vive para obedecer a Dios. Se supone que esa es la razón de nuestra existencia como cristianos, ¿no? Que nosotros ya no vivimos para hacer nuestra voluntad, sino nosotros vivimos ¿para qué? Para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y para agradar a Dios en todo lo que hacemos, necesitamos vencer esa carne que todavía está en contra de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer? Arraigándonos en Cristo. No hay de otra, ¿sí? ¿Y por qué yo? ¿De dónde voy a sacar esas fuerzas? ¿O qué va a hacer que yo tenga esas ganas de arraigarme en Él? Hasta que yo no vea que Él es superior a todo lo demás. Hasta que yo no vea todos los demás consejos como ridículos, como insuficientes, como inferiores. Hasta entonces, eso ya no me va a gustar. Tal vez eso me gusta hoy, o hemos caído en eso porque hemos alejado nuestra vista de quién es Cristo, de quién es Dios, de su perfección, y por eso se nos hace fácil ignorarlo. Pero hasta el día en el que digamos, no, eso Eso la verdad es que a mí no me satisface, ¿sí? Eso no me ayuda. Sí, es muy bonito y qué bueno que según a ti te sirva, pero a mí no me sirve eso. A mí lo que me sirve para vencer las tentaciones y la carne y agradar a Dios, ese mismo Dios, es Cristo en mí, ¿sí? Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude. Y yo no sé, ¿verdad?, en qué situación estemos todos nosotros, pero conociéndome y conociendo el corazón humano, creo que todos nosotros le fallamos a Dios y necesitamos que nos recuerde y nos ilumine, nos haga ver cada día más quién es Él, ¿verdad? Su poder, su capacidad, su obra, todo lo que Él es, de tal manera que nosotros podamos ser capaces de ignorar todas las demás voces y aferrarnos a Él, como dice aquí, aférrense, arráiguense, no busquen otra voz. Sí, tal vez tú no lo sabes todo, pero arráigate a Él, no tienes que saberlo todo, solamente arraigarte en Él, desecha todo lo demás y busca edificar tu vida en Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este día, porque tú deseas, Señor, que todo ser humano se acerque a ti, te conozca, se dé cuenta que el único método de salvación es a través de tu Hijo Jesucristo y que arraigue su vida en Él, Señor. Esperas eso de los que no te conocen y de los que te conocen también. Perdónanos, Señor, si hemos minimizado tu persona, tu poder, lo que tú eres, Señor, lo que tú has logrado a favor de nosotros, Señor. Si estamos escuchando otras voces, si nos hemos dejado llevar por otras influencias, si ya no filtramos, Señor, lo que escuchamos y solamente lo seguimos, perdónanos, porque todo eso es una manera de decir que tú no eres suficiente para nosotros. Guíanos, Señor, como hijos tuyos, como iglesia, a arraigar nuestra vida en ti, Señor. Danos ese poder, Señor, danos esa capacidad de verte como eres realmente para poder despreciar, Señor, todo aquello que es inferior a ti, Señor. Gracias por lo que has ganado por nosotros en la cruz. Gracias por esa salvación tan grande, por esa justificación, por esa circuncisión que has hecho en nosotros, por la manera en la que has arrancado de nosotros el deseo de rebelarnos contra ti. Aunque te fallamos, ninguno de nosotros desea rebelarse realmente en tu contra, Padre, y por eso te damos gracias, porque es una obra que has hecho en nuestro interior. Obra, Señor, en aquellos que aún no han experimentado eso, Señor, que se den cuenta que la única verdad que vale la pena seguir es tu verdad, Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos sigas guiando, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.